bueno y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Riqueza de festividades y tiempo litúrgico que vivimos en mayo, pues podríamos tener una cierta duda de qué hago hoy en mi oración, porque estamos en Pascua, porque estamos en el mes de María, porque estamos en el escenario del Espíritu Santo, porque hoy se festeja el aniversario de la llegada de nuestro Padre a México, porque pues estamos en las últimas semanas del año sacerdotal y también porque mañana es la Ascensión. Aunque ya pasaron los 40 días de la resurrección de Cristo, pues mañana la Iglesia celebra solemnemente este misterio y como es la única ocasión en que nos detenemos a contemplar este misterio de la vida de Cristo, pues vale la pena que tratemos de profundizar en él. La Ascensión del Señor, que la contemplamos todos los días al meditar el segundo misterio glorioso, pues recordamos cómo, además de estar relatado este momento en los Evangelios, está también recogido quizá con más detalle en los Hechos de los Apóstoles. La primera lectura de la misa de mañana recoge este texto de San Lucas. Dice así el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles: en mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un resumen de los acontecimientos, un relato. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico y por lo tanto está dando cuenta de lo sucedido. Y sigue narrando: un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Qué detalle tan bonito que nos recoge aquí San Lucas, que nos refiera que estaba a la mesa con ellos, que estaba, había acabado de comer con ellos, aunque no tenía necesidad de comer. Les seguía manifestando la verdad de su naturaleza humana. Y les dice: no se alejen de Jerusalén. Van a pasar 10 días desde este momento hasta que llegue el Espíritu Santo. Pero tengan la ilusión de que serán bautizados con ese fuego del Espíritu de Dios. Y los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Una pregunta completamente fuera de lugar. Todavía siguen pensando que lo importante es derrocar a los romanos y liberar a Israel. Pero el Señor, pues con la gran paciencia, sabía que no habían recibido la plenitud del Espíritu Santo, les explica: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Y dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Pues este es el misterio tan sencillamente narrado. En la lectura del Evangelio de mañana se recoge también el texto de San Lucas. Y en la segunda lectura el texto de la carta a los Hebreos nos va como iluminando, decir, ¿qué tiene que ver este misterio en tu vida? ¿Qué te revela para que tú profundices y sepas qué destino tienes? ¿Y cuál es tu realidad presente? ¿Y cómo ilumina tu existencia este misterio de la vida del Señor? Porque no es algo que solamente le ocurra a Él, porque Cristo revela el hombre al propio hombre. Y nosotros tenemos que decir qué sucedió en la ascensión. No es suficiente pensar que Cristo se fue y ya. ¿Qué está detrás de este prodigio? Un escritor, teólogo, que se llama José María Cabodevilla, lo explica así, dice: poco a poco se fue elevando. No se desapareció, ¿no? Los hombres, los apóstoles, vieron que ascendía. Ellos contemplaban, los apóstoles, cómo subía, con qué majestad, hasta que una nube lo ocultó. Hasta el momento en que la nube lo cubrió, es verosímil que su mirada continuase fija y muy amorosa en el grupo de discípulos que quedaban en tierra. Está viendo hacia abajo Jesús. Es, dice, muy verosímil pensar que así sucediera. Pero traspasado ese momento, cuando ya pues se mete en la nube y deja de ser visible para los hombres y por lo tanto también los hombres para él, traspasó ese momento y nivel, ya no tuvo más ojos que para el Padre, para el inmediato encuentro indescriptible. Una voz que ya no era del mundo retumbaba: alzad portones vuestras frentes, levantaos más puertas eternas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Es el Salmo 24. Y los ángeles preguntaron: ¿y quién es este Rey de la Gloria? Es Yahvé el fuerte, el poderoso. Es Yahvé poderoso en la batalla. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor de los ejércitos. Él solo es el Rey de la Gloria. El Hijo del Hombre franqueó las puertas con autoridad suma, como quien entra en su propia morada. Y aquí ya podemos nosotros ir descubriendo el prodigio, como tener una intuición de lo que está sucediendo en el misterio. Si oye, un hombre está entrando en la intimidad del Padre Celestial. Un hombre está entrando en el seno de la Trinidad. Una naturaleza humana como la tuya. Carne humana, sangre humana, alma humana, va a ser recibido en la gloria trinitaria. La mañana de la ascensión, Jesús subió de modo pleno y definitivo. Subió en cuerpo y alma. Había bajado Dios, ahora sube hombre. La verdad es esta: no llegó a la gloria tal como de ella había salido. La carrera circular que siguió no fue ciertamente vana. El Señor que bajó purus del cielo, entra en el cielo carnatus, dicen los padres. Semejante aventura no resultó baldía, pues lleva a su casa cuando abandona la tierra, un buen trofeo, la carne. La carne humana, la carne en su esplendor. La lleva como un capitán, lleva su botín a la tienda. Por eso los deliciosos autos medievales insistirán en el asombro de los ángeles ante un espectáculo tan desacostumbrado. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Están asombrados porque esto jamás ha sucedido con la criatura angélica. Jamás se ha oído decir que una realidad creada entre en la realidad divina. ¿Qué está pasando? ¿Qué misterio es este? ¿Qué prodigio? ¿Qué revelación? De tu pequeñez, tu barro de la tierra, tu realidad puramente material, está asumida plenamente en la divinidad. Este es el misterio de la ascensión. Por eso es un misterio, como decíamos, que nos toca muy particularmente, que nos cuestiona. Y que además tiene como mucho que ver con nuestro espíritu. El espíritu de la obra que nos lleva a decir, tienes que saber divinizar lo más material y materializar lo más divino. Porque no son mundos excluyentes, ni independientes, ni opuestos, ni ajenos, como a veces pueden hacértelo creer las doctrinas dualistas. Y por una parte está el mundo y por otra parte está el cielo. Por una parte va la materia y por otra parte va el espíritu. La fe católica no es o, sino y. No es excluyente, sino incluyente. Y aquí nos lo está revelando este misterio de que Jesús se lleva la carne a la divinidad. No la dejó. No es como, bueno, pues ahora ya que terminó mi misión, me voy a despejar de mi naturaleza humana y ahí ustedes la entierran y hacen un sepulcro muy bonito. El sepulcro de Cristo está vacío. ¿Por qué está vacío? Pues porque se fue con todo y carne y sangre y huesos y alma humana y permanece con ellas para siempre. Y nos está, por lo tanto, diciendo esto. San José María, como recordamos, tiene una frase muy bonita que la pronunció en la homilía de la Universidad de Navarra en 1968. Dice algo así como que en la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra. Parece que se unen. Yo veo ahí los montes, parece que están pegados al cielo. Pero donde de verdad se unen el cielo y la tierra es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Pues el cielo y la tierra se unen. Por eso es falsa la acusación que hacen los marxistas al cristianismo o a toda religión, pero especialmente al cristianismo, porque hay religiones dualistas que dicen un poquito, vienen a decir que con el cuento del cielo hacen que la gente se olvide del progreso en la tierra y entonces tienen unos pueblos de esclavos. Pues otra vez el marxismo es un planteamiento dualista, o el cielo o la tierra. No, es que en la tierra está el cielo y en el cielo está la tierra. No de modo pleno, tenemos que esperar a que todo sea transformado en Cristo. Ya hay materia creada en la Trinidad. Falta que todo se transforme en materia inmersa en la gloria de Dios. Ya hay ahora también materia divinizada en la Eucaristía. El pan es materia y sigue siendo materia, pero está transustanciado en el cuerpo de Cristo, hipostáticamente unido a la divinidad. Por lo tanto, ahí en el pan y en el vino está Dios, en la realidad material, tan fuertemente material, que se puede comer o se puede beber, está Dios. Y nosotros podemos decir, te comiste a Dios, o te bebiste a Dios. Pues sí, esto es mi cuerpo. Tomen y coman, cómanse mi cuerpo. En mi cuerpo está mi divinidad. Pues toda carne será divinizada en el proceso de transformación en Cristo. Todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Tú llevas las cosas a Cristo, tú eres de Cristo y Cristo te mete en Dios. ¿Y qué derivaciones puede tener este misterio para nuestra vida? Pues lógicamente el que nosotros sepamos vivir la vida terrena desde la óptica divina. O dicho en otras palabras, que sepamos vivir vida de fe, que tengamos una fe operativa, una fe continua. Si yo desconecto el suceso material más pequeño del orden divino, pues quizá estoy siendo dualista, estoy rompiendo esta unidad que ha logrado Jesús al ascender a los cielos, y que podríamos pensar que le costó mucho trabajo, porque le costó ni más ni menos que la muerte en la cruz. Nos puede llevar a decir: intenta no ser como un teórico de la fe y un ateo práctico o un materialista práctico, porque entonces tendrás un rompimiento en tu vida. Vivirás humanamente a ratos, y a ratos pretenderás vivir de fe, y entonces vas a estar como teniendo que estarte cambiando constantemente de dimensión. Y no lo he sabido unir, no he sabido decir, pues por ejemplo, no sé, un acontecimiento que sea, no sé, choqué el coche, pues, ¿y eso qué tiene que ver desde la óptica de la fe? ¿Qué mensaje me está mandando Dios? Por cada instante es un mensajero divino. Por eso tenemos que pedir mucho la acción del Espíritu Santo y la acción de sus dones, porque nosotros pues estamos demasiado pegados a la tierra y necesitamos ser elevados y hacer que realmente podamos descubrir, decir: a ver, Señor, ¿qué pretendes con esto? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué reacción esperas de mí? ¿Qué sentido tiene? En cada instante. Hay un designio de Dios en cada instante. Hay una invitación a que se junten el cielo y la tierra en tu corazón y en tu mente en cada instante. A veces, pues, no sé, si somos demasiado terrenos, ni siquiera podremos ver con ojos de fe los misterios sobrenaturales. Por ejemplo, la Eucaristía. A lo mejor nos costará mucho trabajo decir: ahí está Dios. Y a lo mejor no seremos almas eucarísticas, no vendremos, no estaremos, no vibraremos con la presencia del Señor en la Eucaristía, porque desconectamos, hacemos como mundos independientes. Si eras una unificación de tus mundos, hay una única invitación a vivir de una manera integrada, porque es el I de la ascensión, carne y divinidad, hombre y Dios. Cristo, hombre y Dios, metió lo humano en Dios. Pues, ¿cuáles pueden ser mis dificultades? ¿Cómo evito el peligro de ser demasiado carnal, demasiado, pues, humano? Pues voy a estar haciendo constantemente ejercicios de fe. Quizá preguntándole al Señor constantemente su mensaje. Por ejemplo, me encuentro con una persona y digo, ¿y qué mensaje me estás mandando con ella? Cada persona es un mensajero de Cristo. Si yo reacciono de modo puramente humano, diciendo, pues esta persona me cae bien, o esta persona me cae mal, o esta persona es, no sé, de un determinado color de la piel, o de una determinada posición social, o de lo que sea, pues tendré que decir, ve las cosas desde Dios. ¿Qué mensaje te está mandando con esa persona? Con esa persona enferma, con esa persona angustiada, con esa persona confundida, con esa persona, no sé, descreída. ¿Qué señal de su corazón para que tú la asumas? Dice Santo Tomás que el peligro, uno de los peligros más grandes para poder vivir de fe es la curiositas. La curiositas, que es el vicio que lleva a entretenerse en cosas banales. El afán de novedades, que hace pues que al final tengamos como un revolutum dentro de nosotros. El Papa hace poco estuvo en un congreso de gente dedicada a las cosas de la computadora y les decía que vivimos una particular atrofia del espíritu, que se ha contaminado nuestro espíritu, que nos impide esa hipertrofia de la comunicación, dice, llegar al fondo de la persona, y nos quedamos en su superficie, ya no somos ni siquiera capaces, dice, de ver los rostros, porque simplemente pues leemos el mensajito, pero ya no vemos los rostros. Y eso ha hecho que nuestros rostros sean cada vez más serios, más hoscos, más huraños. Ya no nos saludamos unos a otros. Bueno, pues él, que es un gran pensador, pues se da cuenta de eso. Sí, oye, fíjate que la gente ríe menos porque ve menos el rostro. Se encuentra menos con otras personas a nivel profundo. Se puede encontrar a nivel superficial con millones de gentes en el chat o en el messenger o en donde sea. Y además, pues que dice también, se pisa muchas veces la intimidad de las personas. Por ejemplo, en esos videos donde pues todo el mundo puede ver la vida privada de quien sea. Bueno, pues que no nos golpee la curiosidad. Nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe, ser personas de fe que enseñen a vivir de fe, que somos como los testigos del otro mundo que ya está presente en este, que simplemente es cuestión de tiempo, de decir, se transformará todo, y ya empezó el proceso de transformación, ya empezó en Cristo y sigue con la primicia que es María, y se despliega en la realidad transformada de la Eucaristía. y se pasa ese poder a los demás sacramentos, al agua, al aceite, que tienen efectos divinos. Y toda carne al final será divinizada. ¿Y cómo podré entonces seguir haciéndolo? Pues vive una continua vida de oración. Oraciónalo todo en tu vida. O sea, no dejes de oracionar todo lo que te pasa, como de verlo, de encararlo ante Dios, y entonces oír. Porque la fe es oír, y la fe se resuelve en esa respiración del organismo sobrenatural, que es la oración. Estamos oracionándolo todo, estamos viéndolo desde los ojos de Dios, estamos escuchando lo que nos dice, y entonces nos abandonamos. Y seguimos su proyecto y caminamos por sus sendas y estamos santificando nuestro trabajo y estamos elevando lo más material al orden divino, y en todo estamos descubriendo su acción, en cada cosa, en cada instante. Pero tendríamos al final que reírnos y decir, Señor, pues estás jugando conmigo, me estás haciendo bromas, me estás haciendo disvariar, me pones pues paradojas que me confunden. Y van a decir, bueno, pues aprende a dejarte llevar, aprende a que yo controlo el universo y a cada ser, porque el Dios soy yo. Yo soy Dios y soy el Dios de todo. No soy el Dios nada más del cielo, soy también el Dios de la tierra. Y soy el Dios de lo más infinitesimal y de lo más grande. Ahí estoy presente. Esa es mi verdad. Pues el misterio de la ascensión. Por eso San Pablo en esta carta, digo, el autor de la carta a los Hebreos, pues me parece que de una manera muy oportuna la liturgia nos pone este texto. Dice, hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres y que era solo figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Cristo entró en el mismo cielo. En la antigua alianza el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez, sino que Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia. Hermanos, en virtud de la sangre de Cristo tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. Como si nos viniera a decir, ya está abierto el cielo. Ya puedes entrar y salir. En el momento en que tú quieras, no tienes ningún problema. No están cerradas las puertas para ti, porque ya las abrió Él. Ya te hizo patente la comunión con Dios. Trata de unirlos en tu corazón. Estas maravillosas realidades que te revelan los misterios de Jesús, los misterios de la vida de Jesús. La fe es una luz que va dándole el relieve preciso a cada acontecimiento de tu vida. El que no tiene fe está sumido en una horrible oscuridad. Ve las cosas a medio centímetro. Nosotros las vemos a millones de años luz, todo formando parte como de esta sinfonía, de este prodigio maravilloso del proyecto de Dios Salvador, Santificador. Pues permanezcan en Jerusalén aguardando al Espíritu Santo. Unanimiter in oratione cum María. Que ella nos enseñe. También sobre María descendió el Espíritu Santo para colmarla más de sus dones. Pues vamos a poder ahí decir. Entonces, ¿cómo meditaste este misterio de la ascensión? ¿Cómo te iluminó el Espíritu Santo en este día, jueves, que se cumplieron las profecías del Señor de irse con su Padre? Pues nos va a decir, estaba en oración, meditaba las cosas, no las pasaba rápido, me llenaban, las estaba siempre pues considerando, contemplando, que nos ayude a vivir nosotros así y a recibir la gracia propia, específica de este misterio de la vida del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.